11 horas 43 minutos, 10 grados 8 décimas.
El martes pasado estuvimos hablando con Karina Bianculli. Ella es historiadora e investigadora con sede en Mar del Plata. Viene estudiando y trabajando sobre la historia de la computación en el país. El año pasado hablamos con ella, profundizamos o recorrimos mejor, porque la verdad que uno no puede profundizar mucho en 15 minutos, aunque lo intenta, desde los inicios de la computación en la Argentina hasta 1983, hasta la vuelta de la democracia. Y ahí nos quedamos. Entonces le pedimos por favor a Karina si hoy podíamos continuar con esa historia que estaba buenísima, y nos dijo que sí, así que tenemos el agrado de estar en comunicación telefónica con ella. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a ambos y a toda la audiencia. Un gusto enorme acompañarlos nuevamente.
El gusto es nuestro, Cari. Bueno, nada, como decía recién en la presentación, nos quedamos muy manija, como se dice, con la historia que nos venías contando. Y bueno, habíamos hablado hasta cómo se fue desarrollando la computación, básicamente hasta la llegada de IBM al país, ¿no? El regreso de la democracia y la llamada pedagogía de la comunicación. Entonces lo que queríamos hablar con vos es, bueno, ¿qué pasa a partir de ese momento?
Sí, claro. Mira, justamente es lo que yo vengo trabajando en los últimos 2 o 3 años, es profundizar sobre qué se hizo el regreso democrático con la informática o la computación. Fue un momento muy importante en toda Latinoamérica, en una discusión que tenía que ver con una agenda de desarrollo productiva, además de la verdadera fiesta, la primavera política que significó el regreso democrático para nuestro país. Y en ese marco, de mucho entusiasmo, de que se sumaran obviamente todos los equipos técnicos y muchos intelectuales que acompañaron al alfonsinismo, más allá de su signo político partidario, había mucho entusiasmo también en las instituciones de investigación, en las instituciones educativas, mucha gente que regresó del exilio, y en ese marco se piensa por primera vez una política integral respecto de la informática. En esta sintonía, no solamente pensar en el artefacto, en la computadora, que no era masivo, pero ya estaba, digamos, avanzando la computación hogareña o la computación el artefacto más personal, individual, sino una política más amplia. Y ahí es cuando, desde la Secretaría Técnica, pero también acompañado desde el área de comercio y de producción, se piensa en una en 6 dimensiones, al menos 6 dimensiones, para poder desarrollar una política integral. Tal es así que dentro de la agenda científica tecnológica que se trabajó...
Perdón que te interrumpa. No, quiero hacer una aclaración porque uno lo conoce porque lo vivió, pero hay mucha gente que nos escucha que por ahí no, porque es más joven. Y vale la pena recordar que la computación... En esa época, cuando hablamos de computación, no hablamos de las computadoras personales, ni hablar de las notebooks, pero no existía la PC todavía. O estaba naciendo de alguna manera. Estaba empezando, estaba en una etapa muy germinal. Entonces, nada, no era computación como la conocemos hoy, ¿no?
Exacto. Es como bien vos decís, era germinal. No estaba en el mercado masivo. Es decir, claro, nosotros no podríamos comprar una computadora personal en ese entonces. Uh-huh. Pero sí ya había proyección dentro de todos los cuerpos técnicos del gobierno, dentro de los propios ingenieros, ya estaban, había graduados del área de las informáticas, licenciados, calculistas, bueno, había diferentes títulos en el país de que se había desarrollado esa carrera, y ya veían esta posibilidad. Claro. Pero no solamente en un plano de comercial, no de un mercado, sino de pensar una estrategia de desarrollo. Y ahí estaba muy fuerte la discusión regional latinoamericana, con una presencia muy importante en Brasil, un diálogo muy rico, muy fluido entre Argentina y Brasil y otros países de la región, para poder darse una política informática y pensarla, mirá la escala, ¿no? Uh-huh. De que su impacto fuera tan importante como fue la política del desarrollo de la energía atómica en los 40-50. Claro. En esa escala están pensando la información. No se equivocaban, si lo pensamos ahora, ¿no? Con el diario del lunes, pero la estaban pensando en ese nivel. Entonces, ahí desarrollan, se plantean 6 dimensiones. Uh-huh. Una era la formación de recursos de excelencia, con esta conciencia política regional o geopolítica. Entonces se crea la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, la SLAI, que va a funcionar en el Parque Teide Iraola, con un acuerdo de varias universidades. Los títulos los van a expedir la Universidad de Luján, pero van a venir docentes de toda Latinoamérica y también se van a admitir estudiantes de toda la región, con un examen muy duro, porque se esperaba que fuera, digamos, una formación de excelencia. Para tener una analogía en el país, era como el Balseiro de la informática. La otra política fue impulsar en las universidades públicas los proyectos de investigación en un plan nacional de informática y electrónica. La otra política, exacto, sobre diversos ámbitos, porque, de nuevo, como vos bien decís, no es solamente pensar en los artefactos del uso cotidiano, personal, hobbista, hogareño, individual, sino en, por ejemplo, la automatización de la producción industrial. Claro. ¿Me explico? Esa fue la discusión que se dio a la industria automotriz, por ejemplo. Y la otra fue tratar de impulsar un mercado de empresas tecnológicas nacionales pequeñas o medianas, que tengan la posibilidad de desarrollar, a través de transferencia tecnológica, computadores o mini ordenadores o mini computadores no especializados, no o específicos para determinadas actividades. Y ahí aparecen un ecosistema tecnológico muy interesante. En el encuentro anterior hablamos de la empresa Microsistemas, que es cordobesa, pero había otras como Microdigital, es decir, que estaban en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, con una incorporación de ingenieros de las universidades públicas muy importantes para poder diseñar tanto el hardware como el software, es decir, alimentar ese ecosistema. Y ahí aparecen las resoluciones y decretos que eximían de impuestos a ese tipo de producción. Y después lo otro fue utilizar el motor del Estado, que era un gran cliente de estas corporaciones internacionales como IBM, que hablamos el martes pasado, para poder desarrollar un software de uso administrativo en las diversas jurisdicciones públicas, tanto municipal, provincial como nacional, con un programa y un sistema de, por ejemplo, todo lo que es los expedientes de la administración pública. Claro. Y lo otro fue fortalecer el diálogo con Brasil. Se montó todo un programa de formación de recursos y de una institución que dictara, digamos, esos ciclos de información tanto en portugués como en castellano, ¿no?
Los mismos cursos.
Brasil, exacto, y con docentes que iban rotando, ¿no? Es decir, que eran tanto de Brasil como de Argentina. Sí. Y promover ese acercamiento, ¿no? Claro. Las agendas de desarrollo de Brasil y Argentina en el ámbito de la informática tienen algunos puntos de contacto muy interesantes y ellos habían tenido una experiencia, por ejemplo, un ecosistema de empresas nacionales y podían alimentar la mitad de su mercado digital, la mitad de su mercado informático, a ese nivel estamos hablando, ¿no?
Claro.
Y tenían una pugna muy importante con Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Así que eso fue, diríamos, como para hacer como un cuadro descriptivo, ¿no? Esta política del alfonsinismo en informática, que por ejemplo yo que sigo trabajando en la investigación, voy descubriendo, por ejemplo, particularidades provinciales.
Antes de meternos con las particularidades provinciales, te quería preguntar, de este plan multidimensional, uno sin saber, podría inferir que bueno, que la cuestión de la formación de recursos fue exitosa. Lo mismo con los proyectos de impulso, perdón, con el impulso de proyecto de investigación sobre el tema. Ya después, al menos con hoy, desde 42 años después, por ahí ve que el mercado de las empresas tecnológicas nacionales con capacidad para desarrollar equipos, bueno, ahí fue un poco más complejo, ¿no?
Exactamente. Cuando uno hace un análisis crítico para poder pensar en los alcances de lo que se proyectó inicialmente, ese punto de poder alimentar un ecosistema intermedio, si se quiere, de empresas tecnológicas nacionales que le iban a sumar una intensidad científico-técnica que, por ejemplo, está acorde con la producción de ingenieros y de licenciados en computación, que sí llevan adelante las universidades públicas con un altísimo nivel de calidad y sostenido a lo largo del tiempo, eso es cierto que no alcanzó esos objetivos. Ahora, una de las cuestiones que se analizan es si tiene que ver con la política en sí, cómo fue planteada, los idas y vueltas que tuvo, los ajustes que tuvo esa política, porque hubo dos resoluciones, una resolución y un decreto, las exenciones luego no fueron tan, sabrosas para estas empresas de lo que se anunció en un principio, muchas habiendo ganado la licitación, porque fue una licitación pública, se bajan para recibir los beneficios. Pero hay mucho de explicación que no tiene que ver con la lógica de la informática en sí misma, sino con las cuestiones macroeconómicas que vivió la Argentina ya en el 86, 87, 88, el gobierno de Alfonsín y los cambios económicos que siguieron el gobierno siguiente de Carlos Menem, ¿no?
Claro.
La política macroeconómica que, diríamos, abre los mercados, no tiene un cuidado respecto de sostener este ecosistema intermedio que se había generado, de cuidar o integrar estos recursos también con el erario público de los graduados universitarios o los prototipos que se habían desarrollado. Es decir, esos cambios macroeconómicos afectan fuertemente y muchas de estas empresas lo que hacen es reconvertirse, es decir, se vuelven importadoras, quedan en el medio porque tienen, por ejemplo, recursos formados, tienen una curva de aprendizaje, tienen empleados, si estamos hablando de empresas de 10, 15, 30 empleados, 50, bueno, Microsistema fue como una excepción porque hubo muchos más, pero para pensar un ecosistema más pequeño, ¿no? De empresas más pequeñas. No es que se van del ámbito, pero se dedican a otro espacio dentro del mismo campo, ¿no?
Y se pierde, ¿no?, de alguna manera la potencialidad productiva.
Exacto. Y darse lo que se propuso en términos conceptuales, que es lo que perseguía esta política que antes se describía, que es lograr la autonomía tecnológica. Porque esa capacidad de autonomía es lo que te permite después, por ejemplo, pensar una política de desarrollo. Me contaba, porque dentro de toda la investigación que hago muchas entrevistas, tengo la suerte de trabajar en un campo, digamos, de historia más reciente, entonces hay muchas personas que están vivas, que puedo charlar, que están trabajando,
claro.
Y puedo hablar con ellos y me cuentan su experiencia, y me decían, por ejemplo, lo que fue el Consejo Federal de Informática, el COFEIN, que fue durante ese mismo periodo que se crea, un representante provincial, y les permitió mirá qué detalle, tan sencillo, si se quiere, los convenios y los contratos de licitaciones y de compras y de alquileres de máquinas IBM de cada provincia, de poder compararlos entre sí y observar, advertir que había provincias que se les cobraba el doble o el triple que otras, y poder pedir de manera colectiva cierta paridad a la hora de un contrato de un municipio o de una intendencia o de una provincia con esa corporación. Cosas que tienen que ver con la organización, de pensar un esquema colectivo y de cierta autonomía o cierta independencia frente a estos otros, ¿no?
Totalmente.
Tecnológicos.
Totalmente. Mirá, no puedo dejar de vincular esto que vos decís, este diálogo con Brasil, ¿no? Los dos países, Alfonsín, creo que era Sarney, ¿no?, el presidente en esa época de Brasil,
sí.
Enfocados en un desarrollo conjunto. Pasó lo mismo, hiciste mención por arriba con la política de desarrollo nuclear. Van a ser 42 años en una semana que Argentina anunciaba al mundo que había logrado enriquecer uranio. Y justo antes del anuncio, vino a Pilcanillev, donde está la fábrica de la planta de enriquecimiento de uranio, el presidente de Brasil, en tren, dialogando con el gobierno, y nace, aparentemente, de esa charla, de la idea del Mercosur. Bueno, como no solamente estaba este proyecto, también el de las computaciones, era una relación que ha ido y venido, pero que hoy, sin duda, me parece que en materia de computación encuentra a Brasil mucho mejor parado, al menos desde la cuestión de la regulación, ¿no? Por ejemplo, Brasil es el único país sudamericano que le hizo frente a Twitter, le dijo pará.
Claro, se le plantó.
Claro, con todo un desarrollo consecuente y una continuidad a través de los...
La argumentación fue extraordinaria y Twitter tuvo que decirle, bueno, tienen razón.
Así es.
Lo que se observa cuando uno analiza este tipo de políticas en clave histórica es que, en el caso de Brasil, más allá de las direcciones, de las autoridades, de los gobiernos o de los partidos que gobiernan, pensarlo en una clave de política de Estado. Mirá Brasil, que vivió también un periodo dictatorial como nosotros tuvimos un golpe en el 66, luego en el 73 volvimos brevemente a la democracia y después el golpe del 76 hasta el 83. Brasil, desde el 64, tiene un continuum de dictadura hasta el regreso de los 80 democráticos. Sin embargo, a pesar de la dictadura, establece una política de desarrollo en la informática.
Claro.
Que después es retomada por las agendas de las autoridades democráticas y lo convierte en una política de Estado. Eso es lo que es difícil de, cuando uno analiza históricamente, ves un montón de energía, un montón de recursos que se disponen para poder establecer una política de Estado, de desarrollo, de mediano y largo plazo, y que con medidas, por ejemplo, tomadas muy muy rápidamente en clave macroeconómica, se trunca, ¿no? Se obtura la posibilidad de un trabajo de años, como vos mencionabas respecto de la política energética de Argentina, que es amplísima y, si se quiere, es una de las más sólidas que se ha podido desarrollar. Hay un especialista, Diego Hurtado, que ha trabajado esto ampliamente, y lo que uno ve es, a pesar de las autoridades aún dictatoriales, que han tomado ese tipo de dimensiones de desarrollo científico-tecnológico como política de Estado. La informática en la Argentina no ha logrado hacer carne, hacer pie en esa clave, ¿no?
Totalmente, así es. Le recuerdo a la audiencia, estamos conversando con Karina Bianculli, historiadora e investigadora del CONICET, actualmente en una fase de su trabajo que la encuentra historizando la informática y su uso por parte, su uso como elemento estratégico. Claro. ¿No? Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, la charla es interesantísima, pero el tiempo es tirano en la radio. Te agradecemos mucho por estos minutos.
Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y espero verlos pronto. Muchas gracias.
Gracias a vos. Charla con Karina, sobre todo para uno que es medio nerd, ¿no?
Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más Nada Personal.